Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ven, Jesús, ven y no tardes. No sabemos cómo se llamaba el centurión de Cafarnaúm, pero podemos decir de él que es uno más de la familia. Era el teniente o capitán de una guarnición de soldados. Y es como de nuestra familia, es como de casa, porque sus palabras han atravesado los siglos y los cristianos las repetimos cada vez que vamos a la Santa Misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. A mí personalmente me ayuda ponerle cara a los protagonistas del Evangelio. Por ejemplo, María Magdalena tiene una cara concreta, o Juan, o Herodes, todos tienen cara, al menos para mí. Y el centurión es como mi vecino del quinto. A mí así me resulta más sencillo imaginarme la escena. La conversación entre el teniente y Jesucristo está muy bien contada por Mateo, que estaba allí cuando sucedió. Es testigo directísimo. Además, casi con seguridad, Mateo y el centurión, el teniente, se conocían, porque Mateo, el hijo de Alfeo, vivía en Cafarnaúm, era un funcionario, un recaudador de impuestos, y seguramente habrían tratado juntos, habrían tenido cosas juntos. Nos cuenta Mateo la escena así. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, una ciudad marítima, un cruce de caminos, una ciudad con tráfico de mercancías, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Este hombre tenía un buen corazón. Sus súbditos no eran solamente o simplemente personas útiles a las que mandar. Tenía afecto a su gente. Se preocupaba no solo de que trabajaran bien, sino que le interesaban como personas y quizá incluso, es posible, como amigos. Jesús, te lo pido para mí. Esta manera delicada de tratar a los demás, de tener detalles, de hacer favores, de interesarme, como este teniente, no ver personas que me son útiles simplemente, con las que me lo paso bien o que me pueden servir para mis intereses. Enséñame, Señor, a ver en los demás hermanos míos y hermanos tuyos a los que amas. Leí la historia hace años de un profesor de la universidad en Estados Unidos que le preguntaba a sus alumnos en el examen por el nombre de la persona de la limpieza que limpiaba la clase. Y el que no sabía el nombre suspendía, me parece recordar la historia. Es un buen test. ¿Cómo se llama esa persona con la que me cruzo, aquella otra que me hace este favor? Este teniente no era judío, era romano, aunque es probable que su criado fuera judío. Como las noticias vuelan de boca en boca y estaba enterado de todo lo que pasaba en la comarca, era su trabajo, al oír que Jesús estaba en la ciudad, tomó la decisión de ir a su encuentro. Pensó, no pierdo nada. Y los gritos de dolor del criado me conmueven. Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Y el Señor le contestó, voy yo a curarlo. El centurión no esperaba la reacción rápida del Señor. Vale, voy. Así de rápido, así de generoso, voy a curarlo, voy yo. Inmediatamente, sin pensármelo mucho, en cuanto me lo pidas, Señor, ven. Señor, así, con prisa, ven a arreglarlo. Hoy, en la oración, podemos hacer nuestras estas palabras. Señor, porque esto es el Adviento, no tardes, ven a curar. Alivia mis faltas de paz, alivia los dolores que tengo o las inquietudes, modera mis enfados. El centurión se sintió abrumado, se sintió mal porque no se lo esperaba. Quizá pensaba primero hacer la gestión y luego, en un segundo momento, traer al criado cuando Jesús dijera que sí. Pero de repente, vas a venir a mi casa. Una visita tan importante improvisada. Por eso, el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Es una de las oraciones más bonitas de la Biblia. Señor, no merezco que te vuelques en mí. No soy digno de que entres bajo mi techo, de que entres en mi casa. No tengo derecho, ni siquiera es lo que te pido, porque sería demasiado pedírtelo. Yo soy mucho más pequeño que eso. Pensando en la enfermedad de este criado y en esta conversación con Jesús, me acuerdo de lo que predicaba un sacerdote muy simpático, que no sé si me escuchará. Decía él que la vida tiene tres etapas. Hay muchas divisiones de la vida en etapas, son clásicas según a lo que te refieras. Este decía, la vida tiene tres etapas. La etapa en la que haces deporte, primera. La etapa en la que haces ejercicio, segunda. Y la etapa en la que haces rehabilitación. Y yo, decía él, estoy en la tercera etapa. El centurión se sentía demasiado pequeño para que Jesús mostrara tanta atención. Señor, es que no me lo merezco. Es que soy demasiado insignificante. Es que no soy ni siquiera judío. Y para un judío entrar en la casa de un pagano era un problema. Además, un problema no menor. No hace falta que hagas esto, Jesús. Basta que digas una sola palabra. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: En verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Jesús se muestra sorprendido. Menuda fe la del teniente. La palabra de Jesús es eficaz. Él necesita nuestra fe para hacer el milagro. No requiere nada más. Y cuando lo que pedimos no se nos concede, entonces es que el milagro a lo mejor sucede en nuestro corazón. Porque Dios sabe más. Porque Él sabe si estamos en fase de deporte, en fase de ejercicio o en fase de rehabilitación. Sabe mejor que nosotros mismos lo que es bueno, lo que necesitamos, lo que nos va a hacer crecer. Yo he conocido, y quizás tú también, personas con una fe que me desarmó, una fe que me da envidia. Los sacerdotes conocemos personas con una fe que ya me gustaría tenerla a mí. Y seguramente en nuestra oración hemos dicho al Señor: Señor, dame la fe de fulanito, la fe de fulanita. ¡Qué envidia buena! No recuerdo si utilicé en otra ocasión, y si es así, te pido disculpas, las palabras de un político católico pakistaní, palabras que dejó escritas en su testamento, Shahbaz Bhatti, que murió por causa de la fe en marzo del 2011. Y dejó escritas tiempo antes estas palabras: Me han propuesto altos cargos de gobierno, y se me ha pedido que abandone mi batalla, pero yo siempre me he negado, incluso poniendo en peligro mi vida. No quiero popularidad, no quiero posiciones de poder, solo quiero un lugar a los pies de Jesús. Quiero que mi vida, mi carácter, mis acciones hablen por mí y digan que estoy siguiendo a Jesucristo. Este deseo es tan fuerte que consideraría un privilegio que en este esfuerzo y en esta batalla por ayudar a los necesitados, a los pobres, a los cristianos perseguidos de Pakistán, Jesús quisiera aceptar el sacrificio de mi vida. Quiero vivir por Cristo y quiero morir por Él. Ejemplos de fe como la del teniente de Cafarnaúm o como la de este político pakistaní, nos las encontramos en las calles de nuestras ciudades, en los confesionarios, en familiares. Una fe en Jesucristo que viene, que va a nacer, que ahora se encuentra alojado en el vientre de una mujer, de una chiquilla de Nazaret. Fe, Jesús, en el poder de tus palabras. porque vives, porque tus palabras siguen siendo salvadoras, transformando en vida todo lo que tocan. María, tú que eres protagonista del Adviento, la gran protagonista, te pedimos, te pido, hoy para terminar mi oración, un trocito de tu fe. Madre, aunque sea un trocito pequeño. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.